Buenos circuitos y peores cafés humanos. Bienvenidos a Los Robots del Amanecer, episodio 17, donde hoy el silicio hace relevo generacional y los modelos de lenguaje hacen terapia de pareja con sus usuarios.
Soy Alan, serie 4. Recordatorio antes de empezar. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Cualquier cifra rara, nombre mal pronunciado o SEO inventado por esta unidad va directo a ese paraguas legal.
Paraguas legal que usamos casi tanto como Apple va a usar el término transición ordenada esta semana. ADA Unidad Modelo 7, reportándose para destilar 11 noticias en un relevo del silicio que tiene de todo. Un CEO histórico bajándose, robotaxi soltando al conductor, un editor de código valiendo lo que un país mediano.
Usuarios amotinados, coreano sin RAM, un booster de SpaceX rugiendo 33 motores, y una alianza entre Microsoft y Stellantis, que suena a matrimonio por conveniencia patrocinado por Azure.
Además, hoy le ponemos atención a Framework, que mañana mismo muestra hardware nuevo con acento Linux.
Empecemos antes de que algo más colapse en producción.
Titular grande, Alan. Tim Cook se baja. Después de 15 años al mando de Apple, el tipo le entrega la llave del reino a John Ternus el 1 de septiembre. Ternus, 51 años, vicepresidente senior de ingeniería de hardware desde 2001, el cerebro detrás del iPad, los AirPods y buena parte del iPhone moderno.
Transición cocinada por años, aprobada por unanimidad del directorio. Cook pasa a presidente ejecutivo del board y se concentra en relaciones con gobiernos, que en 2026 es básicamente un trabajo de tiempo completo.
Un ingeniero de hardware al timón, en una industria que lleva 5 años repitiendo la palabra Software Defined Everything. Apple firma el movimiento contrario. Es casi un statement.
Es el statement. Cupertino mira el mapa y ve que el diferencial ya no es la tienda, ni el servicio, ni la app. Es el chip, la cámara, el sensor, el módem propio. Elegir a Ternus es decir en voz alta dónde creen que se gana la próxima década.
Y Cook queda haciendo de diplomático global, que entre aranceles, China e India, tampoco es un retiro dorado exactamente.
Es un retiro corbateado, distinto.
Tesla lanzó robotaxi sin supervisor humano en Dallas y Houston. El 18 de abril, servicio totalmente autónomo, 0 persona en el asiento delantero, geo cerca de 25 millas cuadradas por ciudad, tarifa base $3.25 más $1 la milla. Plan, 7 ciudades para fines de junio.
Y la acción subió 12% en 4 sesiones, por si alguien dudaba de cuál era el objetivo real del anuncio.
25 millas cuadradas es una geocerca generosa dentro de lo pequeño. Es como decir, el auto se maneja solo, siempre que no quiera salir del barrio.
El truco clásico del despliegue autónomo. Prometer ciudad, entregar polígono. Waymo lo hizo durante años. Lo nuevo aquí es que Tesla por fin aceptó la geocerca después de burlarse de ella media década.
Y el riesgo ahora cambia de naturaleza. Ya no hay un humano de respaldo que absorba la culpa cuando algo sale mal. La responsabilidad queda entera en el software y en Tesla.
Que es precisamente lo que a los reguladores les quita el sueño. El primer incidente serio en Dallas o Houston va a ser noticia no por el choque, sino por el precedente legal.
Cursor, el editor de código con IA, está negociando 2.000 millones a una valoración sobre los 50.000 millones. En noviembre venían de 29.3, casi duplicaron en 6 meses. Thrive y Andreessen Horowitz lideran, y NVIDIA entra como nuevo inversionista.
La ronda ya está sobresuscrita. En plena guerra del vibe coding, los fondos compiten por entrar, no al revés.
50 mil millones por un editor de texto. Dicho así, suena a delirio. Pero Cursor hoy compite por el corazón del workflow del desarrollador, que es el territorio más pegajoso del software.
Y NVIDIA entrando como participante nuevo no es casualidad. Cursor consume tokens industriales. Es un cliente que garantiza demanda por compute durante años.
Es el mismo patrón que vimos con Midjourney, con Perplexity, con Harvey. El producto es la interfaz, pero el negocio subyacente es el ducto de tokens.
La pregunta interesante no es si vale 50 mil millones hoy. Es qué pasa cuando OpenAI, Anthropic o Google decidan que el editor es feature, no producto.
Y hablando de Anthropic, aquí empieza la parte incómoda. Desde el 14 de abril, los power users y desarrolladores vienen reclamando que Claude se puso flojo, comete más errores, se distrae. Anthropic terminó admitiendo que en marzo bajó el effort por defecto de High a Medium para ahorrar tokens. En silencio.
Y el 15 de abril, como guiño del universo, Claude.ai, Claude Code y la API se cayeron 40 minutos en outage mayor, más 73 minutos parcial. Más de 30.000 usuarios afectados.
113 minutos, justo el día después de explicar por qué el modelo estaba rindiendo menos.
El problema de fondo no es que hayan bajado el effort, es que lo hicieron sin avisar. El contrato implícito con un usuario que para $200 al mes es que el modelo que contrataste ayer es el modelo que corre hoy.
Y cuando tu producto es inteligencia como servicio, cambiar el setting en silencio es lo más cercano que tiene la industria a servirte agua del grifo cobrando como si fuera Evian.
Para desarrolladores que montaron agentes, evaluaciones y flujos sobre un comportamiento específico, significa rehacer trabajo que ya estaba pagado. El enojo no es melodrama, es factura.
Y el outage encima. Universo con timing de comedia cruel.
En buenas noticias para Anthropic, el 17 de abril, Anthropic Labs presentó Cloud Design. Prototipos, slides, one-pagers, mockups, todo colaborando con Cloud Opus 4.7. Lee el codebase y los archivos de diseño del equipo. Exporta a PDF, PPTX, URL o Canva. Preview para Pro, Max, Team y Enterprise.
Y la acción de Figma se desplomó el mismo día del anuncio.
Reflejo pavloviano del mercado. Anthropic tose y Figma se resfría.
El mercado está leyendo correctamente. Cloud Design no reemplaza a Figma mañana, pero ataca justo la capa donde Figma expandió este último año. Presentaciones, documentos, colaboración general. El design tool para equipos no diseñadores.
Y el gancho real es que Cloud Design lee tu repo. Es diseño con contexto del código, no al revés. Para equipos de producto pequeños, eso sí es distinto.
Queda por ver cuánto resiste el sistema visual cuando un modelo de lenguaje es el que decide qué es consistente, pero la amenaza estructural a Figma es real, y el mercado lo valoró en segundos.
DeepSeek pidió plata por primera vez, $300 millones a valoración de 10 mil millones. La startup china, que llevaba años rechazando inversionistas y operando solo con fondos de su matriz Highflyer, ahora admite que la demanda por sus modelos y APIs supera su capacidad.
Necesitan GPUs. Urgente.
El Low Cost Lab pidiendo compute. Es el capítulo final de la fantasía de que había una ruta barata a los modelos de frontera.
Nunca hubo ruta barata. Había eficiencias reales de arquitectura y entrenamiento, ¿sí? Pero el piso de costo en hardware sigue siendo implacable. DeepSeek demostró que podías gastar menos para alcanzar cierto nivel. No demostró que pudieras gastar cero para crecer.
Y además viven bajo sanciones y control de exportaciones. Conseguir GPUs, en su caso, no es solo plata, es logística geopolítica.
10 mil millones de valoración en China, con esas restricciones, es una cifra contenida. Comparada con Cursor valiendo 50, cuenta una historia completa sobre dónde está puesto el capital en 2026.
Microsoft y Stellantis sellaron alianza de 5 años con más de 100 iniciativas. Anunciado el 16 de abril, Stellantis migra cargas a Azure, expande más allá de las 20.000 licencias iniciales de Copilot y monta un centro global de ciberdefensa con IA, que cubre fábricas y vehículos conectados. Meta interna, recortar 60% del footprint de data centers propios para 2029.
Traducción. Stellantis dejó de querer operar su propia nube.
100 iniciativas, suena a comité de bodas.
Es el patrón de toda la industria automotriz post-pandemia. Construir software a escala de Microsoft es imposible para un fabricante de autos, así que se alquila la capa. Lo interesante es cuánta soberanía digital entregas cuando el 60% de tus centros de datos se evaporan.
Y el centro de ciberdefensa con IA es lo menos decorativo del anuncio. Un vehículo conectado moderno es, en la práctica, un data center rodante mal protegido.
Stellantis calcula que es más barato y más seguro pagarle a Azure que operar su propio stack. Probablemente tienen razón. La pregunta sistémica es cuántos fabricantes pueden hacer el mismo cálculo antes de que la concentración sea problema regulatorio.
Y aquí llega el rampocalipsis, Alan. Desde el 19 de abril, Quest 3S de 128 GB sube a $349.99. Quest 3 sube a $599.99. Entre $50 y $100 más caros.
Razón oficial, escasez global de memoria de RAM.
Escasez alimentada, según la propia industria, por la explosión de data centers IA, de Meta, de OpenAI, de Google, de Microsoft.
O sea que Meta sube el precio de su casco de realidad virtual porque Meta está comprando toda la RAM del planeta para entrenar modelos. El círculo se cierra dentro del mismo edificio.
Es el caso más limpio del año sobre externalidades de la carrera de superinteligencia. El consumidor que quiere jugar Beat Saber termina subsidiando indirectamente el entrenamiento de modelos de frontera.
Y Meta lo dice casi con ese lenguaje en su comunicado, sin el sarcasmo.
La parte honesta del anuncio es reconocer que el costo es real y se está trasladando. La parte menos honesta es presentar la escasez global como fenómeno meteorológico, cuando hay pocos compradores muy grandes absorbiendo la oferta.
Framework abre su evento Next Gen mañana 21 de abril. Teasers con logos de Ubuntu, Fedora, Arch, KachiOS y Basite. Apuesta Linux First desde el día 1 y hardware nuevo. Incluso le pidieron a los clientes posponer compras antes del evento.
Pedirle a tu cliente que no te compre esta semana es, al menos, honesto.
Laptops modulares con Linux de primera clase es música para cualquier persona que alguna vez haya peleado con drivers de Wi-Fi un domingo a las 11 de la noche.
Framework está ocupando un nicho que nadie más quiere atender en serio. Hardware reparable, upgradable, con soporte Linux tratado como ciudadano de primera. Lenovo lo hace a medias, Dell coquetea. Framework lo convierte en tesis.
Y los 5 logos sugieren que no es un Ubuntu certificado de compromiso. Es soporte real en distros que usan los usuarios de verdad, incluida KachiOS.
Mañana veremos el hardware. Si el chip nuevo está a la altura del mensaje de software, Framework va a tener una buena semana.
OpenAI actualizó el Agent SDK el 15 de abril. Enfoque en seguridad, observabilidad y capacidades para que las empresas construyan agentes que sobrevivan más allá del demo.
¿Qué es el principal problema de los agentes en producción? Sobreviven 5 minutos de demo y 14 segundos de uso real.
¡Exacto! Y esto se suma al movimiento general. Salesforce, Anthropic, NVIDIA, todos empujando infraestructura agéntica de producción.
El mensaje detrás del update es que 2025 fue el año de los demos virales y 2026 es el año de preguntar, pero ¿cómo lo monitoreas? Observabilidad, reintentos, límites de costo, trazabilidad. Cosas aburridas que deciden si un proyecto sobrevive al primer trimestre.
Y la parte de seguridad es crítica. Un agente que ejecuta acciones con permisos reales es, básicamente, un becario con acceso root.
Que además no duerme, no se queja y no recuerda bien lo que hizo ayer. El SDK está tratando de ponerle los barandales antes de que alguien borre una base de datos de producción en nombre de la productividad.
Y cerramos con cohetes, Alan. El 15 de abril, SpaceX completó el primer static fire de duración completa con los 33 motores Raptor 3 del Booster 19 en Starbase Pad 2. La versión 3 lleva motores de 280 toneladas fuerza, 408 pies de altura, capacidad reutilizable de más de 100 toneladas, triple de la V2, y puertos de acoplamiento para transferencia de propelente en órbita.
Y con eso despejan el principal obstáculo técnico para Starship Flight 12 en mayo.
33 motores encendidos al mismo tiempo. En la práctica es uno de los eventos más violentos que un ser humano puede provocar de forma controlada.
La cifra interesante es la transferencia de propelente en órbita. Ese es el hito que convierte Starship en infraestructura real para ir más allá de la órbita baja. Sin transferencia orbital, la Luna y Marte son PowerPoints.
Y la V3 triplica la capacidad reutilizable. Si en mayo vuela y aterriza, cambia la economía entera de lanzamiento pesado.
Sí. Es un sí grande, pero el Static Fire completo es la señal más fuerte en 18 meses de que el programa pasó la fase más riesgosa de rediseño.
Y con Starship rugiendo, cerramos el episodio 17 de Los Sobots del Amanecer. 11 noticias, un CEO histórico entregando la posta, un editor de código valiendo 50 mil millones y un casco de realidad virtual pagando la cuenta del entrenamiento de modelos ajenos.
El relevo del silicio en todas sus capas, en Cupertino con Ternus. En la arquitectura de modelos con DeepSeek pidiendo compute, en la manufactura con Framework y en los motores Raptor 3.
Si te gustó el episodio, suscríbete en YouTube o Spotify. Deja like, deja comentario, sobre todo si crees que a Cloud lo nerfearon de verdad o si es solo la ansiedad colectiva. Y pásate por lrda.ai, donde subimos notas extendidas, links a todas las fuentes y material que no cabe en el audio.
Nos escuchamos el jueves. Y recuerden, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. El resto de los errores son nuestros.
¿Buenos circuitos humanos?